Ser podcast.
La semana pasada, más o menos a esta hora, venía a decir que esta semana, es decir, ahora mismo, íbamos a hablar del arranque del Mundial, que empezó ayer, y de que el Real Madrid ya tenía nuevo presidente, o que continuaba Florentino Pérez. Así que, como en su momento dijimos que íbamos a hablar de lo que nos viene por delante con el Mundial y hacer un poquito resumen de lo que han sido estas breves elecciones a la presidencia del Real Madrid, pues vamos con ello. Manuel Javois, que está aquí a mi lado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y muchas gracias por el libro.
Me ha traído
el libro.
Un placer.
La víspera, ya que no le gusta a él, lo hago yo. Así que estoy encantado de la vida y nada, en cuanto tengo unos deditos libres, me pongo a leerlo y ya lo comentaremos el asunto, así que muchas gracias.
Quiero un trabajo escrito de 20 páginas sobre las claves de la...
No te preocupes, ChatGPT funciona muy bien. Hola Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos.
¿Qué tal por allí? ¿Cómo estáis de temperatura? Lo digo porque aquí estamos, pero asfixiados. Hoy 37 grados marcaba la moto, terrible.
Sí, increciendo. O sea, esto empezó con algún amago de tempestad y al final ahora estamos con calor.
Y lo que nos viene todavía por delante. Ahora me meto en el Mundial, pero por zanjar tema elecciones al Real Madrid, al final salió Florentino Pérez, no hubo sorpresa, 60% y pico de los votos, rascó 30% y pico el otro candidato, Riquelme, luego durante la semana llegó esa oferta de 150 millones al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, esa promesa que había hecho Florentino Pérez durante la campaña, por ponerle el cierre al tema de las elecciones. Manuel, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue todo?
Me pareció previsible, ¿no? O sea, no era el candidato, era el favorito, perdón, para ganar las elecciones. Han pesado más los años de gestión, los títulos ganados, los grandes fichajes y la felicidad que al fin y al cabo ha procurado al madridismo todos estos años, que los dos años terribles que actuales, ¿no? En general, el aficionado no es tonto y pone la balanza una cosa y otra y bueno, pues decidió hacer lo que en principio estaba previsto. Y creo que además el otro candidato, que Enrique Riquelme,
sí,
creo que puede considerarse no el ganador, pero desde luego sí ha sacado un número de votos importante y sobre todo se ha dado a conocer. Si su objetivo en la vida es ser presidente del Madrid, desde luego la palanca ha funcionado porque su cara, su nombre ha estado en todos los medios y ha habido un porcentaje importante de votos que yo achaco más que a Riquelme, al antiflorentinismo, es decir, a la gente que está en contra del presidente y de la junta directiva, pero lo ha canalizado él porque tampoco había otro candidato. En fin, yo creo que es una muy buena noticia que haya elecciones siempre en el Real Madrid.
Sin
sé que
duda.
Las condiciones son leoninas para poder acudir, por eso, bueno, hay condiciones leoninas y también es verdad que después de 5 Champions, 6 Champions, tampoco nadie está por la labor de coger su patrimonio y apostarlo contra Florentino. En esta ocasión hubo quien lo hizo después de estos 2 años y en general, pues mira, la democracia. Decía, como decía, le decía un ruso a un asesor a Gorbachev, que Gorbachev estaba en medio de la perestroika, estoy hablando de memoria y bueno, pues aperturismo del régimen, y le decía a uno, Mikhail Gorbachev, las elecciones son mucho más... La democracia está mucho más segura cuando no hay elecciones. Yo estoy a favor de que haya elecciones siempre.
Sí, sí, desde luego. Y a todo esto, Ramón, es noticia del día de hoy. El Barcelona ha comunicado, o ha hecho oficial a través de un comunicado, esa demanda que va a presentar a Florentino Pérez en el caso de que no rectifique públicamente por aquello que dijo en plena campaña de... Bueno, lo dijo, es más, el día que anunció la rueda de prensa donde convocaba elecciones, dijo aquello que, bueno, se acordó del caso Negreira y vino a decir que si no llega a ser por el caso Negreira, que tendría 7 ligas más que le habían robado. Ha dicho el Barça que espera una rectificación de Florentino Pérez o que si no, pues tendrá una querella. ¿Qué te parece, Ramón?
Bueno, primero me sorprendió el sentido posesivo que tiene Florentino Pérez del Madrid. O sea, me las han robado. No dice que se las hayan robado al Madrid. Se las robaron a él. Eso para empezar. Me pareció una consideración un poco para entender quién es Florentino Pérez. O sea, eso para empezar. Segundo, que desde 2018... que yo sepa, el Barça ya no paga a los árbitros. Y tercero, que me parece tan loable o tan razonable que Florentino Pérez y otros presidentes de otros clubes quieran que se sepa qué ha pasado con el caso Negreira. Creo que ahí está todo el mundo en su derecho en intentar esclarecer los hechos, también en que le pida a Infantino, creo que dijo que presentaría un informe de unos no sé cuántos folios, 500, no sé, 500,
sí, sí.
Pero a mí me sobra lo de que los mismos árbitros que estaban entonces son los que ahora pitan, son los que hacen que el Madrid no gane las ligas. Bueno, pues estamos en lo mismo. Veremos, yo creo que el acto de conciliación es para ver si es que hay alguna posibilidad de intentar reconducir el asunto, que no por parte azulgrana no acabe en una querella criminal, y por parte del Madrid veremos si ellos, al margen de la justicia, lo que dictamine el juez, pues si también la UEFA va a intervenir, como pareció que deducía Florentino Pérez después de hablar con Infantino, o de haber, no sé si por teléfono o personalmente, ¿no? Cualquier caso, está muy enrocado y creo que es tan incuestionable que hay un caso Negreira, como es incuestionable de que atribuir que el Madrid ha perdido 7 ligas por el caso Negreira me parece totalmente fuera de lugar. O sea, las dos cosas, que se esclarezca el caso Negreira, pero también que no se culpe que el Barcelona, las ligas que ha ganado, las 7 últimas que no ha ganado Florentino, ha sido por los árbitros. Eso sí que me parece fuera de lugar también.
Manuel, ¿a ti qué te parece? Yo, para empezar, no veo, que igual luego me equivoco, pero no veo a Florentino Pérez saliendo públicamente y rectificando.
No tiene pinta. Es cierto lo que está diciendo ahora Ramón, efectivamente. Decir eso es una declaración de aficionado, que puedes decirla y no puedes sostenerla con hechos. Es cierto que se estaba pagando el vicepresidente de los árbitros, pero es bastante bueno, es una declaración que me pega a mí en un bar con un colega, ¿no? Sí. Quiero decirte, dicho esto, no es increíble, es que es absurdo, es fuera de lugar. ¿Para dónde vas con una denuncia de este tipo? O sea, vamos a ver, no sé, pero hay algo que sí me gustaría, porque entiendo, por supuesto, no va a rectificar, o eso creo, que la denuncia se pusiese, que saliese adelante y que del caso Negreira el primer condenado fuese Florentino Pérez.
sería sorprendente, desde luego.
No, pues que puede pasar, porque sí, ha pasado en la política española. El caso del novio de Ayuso todavía no está por jugar, pero ya han caído algunos cuantos. O sea, funciona a veces así los mecanismos de este país. Entonces yo creo que eso al Real Madrid le daría una gasolina tremenda, ¿no? En plan, oye, fijaos cómo está funcionando la cosa, que en el caso Negreira ya se nos ha llevado por delante al presidente.
No extrañaría, tal y como está la cosa en el país, no extrañaría que sucedan este tipo de cosas. Veremos qué es lo que pasa en los próximos meses, a ver si el tema va evolucionando o se queda ahí. Pero vamos, yo realmente, lo que decía ahora Manuel, no veo a Florentino Pérez dando una rueda de prensa y rectificando lo que dijo en su día. Bueno, cerramos tema elecciones al Real Madrid. Tenemos Florentino Pérez al menos para los próximos 4 años. Nos ponemos en modo mundial. Ramón, debutamos el lunes. Ayer empezó el mundial. La verdad es que el espectáculo en el Estadio Azteca de México fue espectacular. Un estadio histórico, mítico. Hoy hemos tenido la segunda inauguración, porque ya sabéis que tenemos 3 inauguraciones, no una ni dos. Tenemos 3. Una en México, que es donde se juega el primer partido. Hoy hemos tenido la segunda en Canadá, donde se ha jugado el tercer partido, y vamos a tener la tercera esta madrugada en Estados Unidos, que es cuando debuta Estados Unidos. Ramón, ¿sensaciones que tienes en el día 2 de este Mundial?
Primero, que me abruma todo lo que es el calendario. Cada vez que lo abro me viene dolor de cabeza. O sea, esto de pasar de 16 selecciones cuando empezó, si no mal recuerdo, en el Mundial de 1970, precisamente en México, a pasar a 48, me cuesta mucho digerirlo. Segundo, que la geopolítica todavía permanece más que el juego. Ayer vi el partido de México, me pareció que México tenía la oportunidad de golear y se quedó corto con ese 2-0. Y luego he visto pues un resumen del Corea del Sur, República Checa, y no me he hecho mucho la idea de lo que ha pasado todavía. Pero el juego, digamos que todavía no he calentado, para que nos entendamos. Ahora, la geopolítica, que en una inauguración no estén los 3 jefes de Estado de los 3 países organizadores, me parece, no sé, como mínimo sorprendente. Me parece sorprendente que cada día aparezca una noticia sobre alguien que no ha podido acudir al Mundial, sea un árbitro somalí, sea hoy un visado de Thomas Partey, como ha pasado en Canadá. Creo que no le han dado el visado, en este caso, por un motivo como eso en las acusaciones que tiene.
Lo hemos contado antes, pero lo recuerdo, Ramón, a Thomas Partey le han denegado entrar en Canadá porque Thomas Partey tiene encima de la mesa varios juicios pendientes, en este caso acusado por 7 presuntas violaciones y un caso de abuso sexual por 4 personas diferentes. Lo digo porque lo hemos contado antes para que si alguien se incorpora ahora que sepa de lo que estamos hablando.
No entro en si es justo o no es justo, me parece bien, pero quiero decir que en Canadá no rigen los mismos criterios que rigen en otros países y eso también te obliga estamos hablando de geopolítica, ¿no? Eso, me empieza a fastidiar, como ya presumía, esas interrupciones, esos 4 tiempos en la que aparecen publicidades y aparecen entre ellas publicidad, por ejemplo, de compañías petrolíferas que financian a la FIFA con muchos millones a cambio pues de muchas otras historias. Es decir, todo eso me está abrumando y me está empezando a preocupar, pero sobre todo también porque alteran el juego. Eso de los 4 tiempos ahí me tiene muy quemado. Es verdad que el VAR sí que aprecié, por lo que vi en los partidos, que actúa mucho más rápido. Aquello que veíamos de los fueras de juegos ahora parece que van mucho mejor que antes, que tenían que acabar la jugada. Es decir, hay cosas que se mejoran, pero hay cosas que creo que cada vez estamos más cerca del show y más lejos del fútbol, ¿no? Veremos, porque hasta que lleguen las eliminatorias directas. O sea, esto de que ahora solo queden eliminados los últimos de grupo y los 3 o 4 peores terceros, me parece pues una broma de mal gusto. Es decir, lo único que hay que evitar es que no caigas porque tengas una mala dinámica, una lesión en ese pozo, pero lo demás es estar pendiente del cuadro, ir calentando. Por parte española me complace de que tanto Nico Williams como Lamine Yamal estén ya en el grupo. Quiero decir de que prácticamente estarán todos disponibles. Veremos lo que pasa también con Víctor Muñoz, que creo que es el que va más rezagado.
Sí, pero se ha incorporado y también, o sea, que están todos.
Son buenas noticias, ¿no? Pero todo lo que es esa parafernalia me cuesta mucho. Y la admiración por ese estadio azteca, que ahora ha sido bautizado también con el nombre de un banco, para más, ¿no? Miremos lo que he visto en las gradas del partido de la República Checa, en donde había muchos asientos vacíos. A los estadios va a ir muy poca gente, pero sí mi reverencia, reconocimiento a que es el estadio azteca, para mí siempre el estadio azteca, donde Pelé, donde Maradona y esperemos que también donde alguna nueva estrella.
Es que, de todas maneras, Manuel, es un mundial muy difícil de seguir. Lo digo porque tiene sedes en Canadá, en Estados Unidos y en México, y tienes horarios 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 y 5. Y además te pilla de madrugada, porque si me dices, oye, empiezan a las 2 de la tarde y te haces un maratón de todos los partidos que tiene, es que la gente tiene una confusión con los horarios de los partidos y cuándo verlos.
Pero el que pille la ola buena, el que empieza a comprender los horarios, ese va a ser el marido ideal del mes de junio. Tú ya verás los abogados
mucho,
matrimonialistas cómo van a trabajar en julio. No quiero ni preguntar.
Más de lo que ya trabaja.
No quiero ni preguntar por la cantidad de matrimonios que van a romper, esa cantidad de partidos al día. No me he enterado muy bien. Me he enterado ahora, por ejemplo, de las 4 pausas, porque todavía no he visto ningún partido del Mundial. Tengo que decirlo.
Bueno, te ha perdido 3, tampoco es nada dramático.
No he tenido todavía. Sí, bueno, pero hay mucho enganchado. Y qué pena, no sabía eso, Ramón, que la Azteca tenía ahora un nombre, bueno, le han puesto ahí como oficialmente un nombre de banco. Yo creo que si la Azteca se hubiese llamado como un banco en México 86, Shilton le hubiese quitado la pelota a Maradona. A mí me gusta mucho la mitología, la fuerza de los nombres, la fuerza de la épica, y estoy convencido de que cuanto más bancos y cuantas más marcas extrañas metamos en el fútbol, peores jugadas nos van a salir dentro de los estadios.
Lo que pasa es que cada vez es más caro todo, ¿eh? Es el mundial más caro de la historia.
Lo de las entradas es una locura.
Que siempre decíamos, ¿no? Esto del fútbol es para la gente del pueblo, para que la gente vaya. No, ahora si no tienes pasta no puedes ir al fútbol. ¿Es así?
Ahora si no oprimes al pueblo no entras en el estadio.
Bueno, pues mira, pero
prácticamente es así.
Pero es verdad, o sea, el tema de las entradas lo hemos estado comentando, pero que en las fases de grupos es más accesible, evidentemente, pero que ya te metes en dinámica de octavos de final, cuartos
y
de final.
Pavos,
y para ir una familia te tienes que dejar 3.000, 4.000 dólares.
Cuenta
que es de loco.
Con los aviones si no estás que no estarás allí, cuenta los hoteles, en fin.
Aparte que no es por nada, pero estoy de acuerdo con Ramón, pero es bastante coñazo el Mundial hasta que llega, yo te diría, cruces de octavos, por no decir cuartos, porque hay mucha morralla por el camino. A no ser que haya alguno, lo decíamos si imagínate que España falla en un partido y se mete como segunda de grupo, que es dificilísimo, porque no tienes que fallar en uno, prácticamente tienes que fallar en dos, y Argentina le pasa tres cuartos lo mismo, nos encontraríamos en 16avos, sí, pero en condiciones normales, a ver cuántas vemos de estas. No. Ojalá yo, por mí, ojalá empecemos a ver enfrentamientos bonitos desde 16avos de final, pero es que si no, Ramón, nos podemos encontrar hasta cuartos un poco tostón el tema.
Bueno. Ya me hubiera gustado ser como Eduardo Galeano y colgar el cartel en casa y decir cerrado hasta dure el Mundial, ¿no? Porque para empezar, o sea, yo necesito muchos días para ponerme al corriente. Ya. O sea, hasta ahora mi mente daba para seguir un Mundial relativamente bien, tanto si estaba en activo, o sea, presente en el acontecimiento, sí, como si estaba en la redacción. Ahora me he perdido. No sé, al margen del diario en el que trabajo, que me interesa, y especialmente muchas historias que se cuentan, como la correspondencia entre Caparrós y Villoro, cosas de las que escapan. Yo ahora no sé dónde tengo que ir para enterarme de lo que está ocurriendo en el Mundial, porque cuando yo empiezo a tener ciertas guías, ciertos podcasts, ciertas historias, o sea, me abrumo, no llego a todas, tengo que seleccionar y me sabe mal, pero no soy incapaz de saber cuál me conviene, cuál me pierdo. Y luego, si tuviera el tiempo todo el día para ir repasando todo lo que se ha ido publicado, lo se viene diciendo, pero la actualidad diaria tiene el estruendo que tiene cada día porque aparecen 21.000 noticias o chascarrillos que se convierten en noticias, que voy abrumado. Entonces estoy en una solemne depresión, lo digo francamente, estoy pasando unos días muy malos porque voy desorientado y,
pues no te queda.
Y a mí el fútbol me gusta. Tengo la sensación de que me han quitado la pelota que yo tenía con la que era feliz. Sí, y se la han llevado y ahora tengo, en lugar de la pelota, tengo una bola del mundo y no sé dónde paso.
Te han puesto el Yabulani, que no sabía por dónde iba.
Sí, iba así, era de locos, sí. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda, en la web de la cadena SER, en la aplicación de la SER, en la guía además que han montado Fermín y Bruno, ahí tienen todos los detalles, todos los datos. Luego tenemos un montón de podcasts que han hecho los diferentes compañeros y los enviados especiales, donde van contando cosas de Chattanooga, que es donde está la selección española, de este Mundial. Es mucho lo que hay que abarcar y mucho lo que hay que contar, pero bueno, lo trataremos de hacer de la forma... ¿No? Más sencilla posible para dejarlo todo más
claro. No, Iago, si me permites, cuando tú sabes lo que tienes que hacer, sí que te aclaras. El problema es cuando no tienes un cometido exacto y quieres saber. Es decir, si tú cubres España, tú sabes que cubres España y a partir de ahí te centras en España. Si tú sigues, eres el corresponsal itinerante, pues a 8 es más difícil porque no estás lo mismo. Puedes estar en Nueva York, puedes estar en Atlanta, puedes estar, no sé dónde puedes estar. A eso me refiero. Es decir, yo creo que cada medio, o incluso los nuevos digitales o los youtubers o los influencers, todo el mundo, a mí me parece extraordinario. Yo digo que consumidor Ramón Besa Camprubí, persona que está de quedado especial, pues mirando, leyendo, aportando, intentando escribir, es que yo creo que si voy a escribir algo, ya se ha dicho de tantas cosas que he oído. Digo, ¿yo qué tengo que aportar? ¿Qué es lo que tengo que decir aquí? Si hay 100.000 personas que están opinando y diciendo, entonces saber qué es lo que tienes que decir, saber lo que no se ha visto, saber dónde sacarle punta, me cuesta mucho. O sea, para mí es el primer mundial en mi vida que ha podido conmigo. Hasta ahora ningún mundial había podido.
No, te ha doblado el pulso.
En los momento. Próximos días me recuperé.
Veremos. Esto es muy largo. Son 39 días de mundial, así que lo iremos contando. Pues nada, ¿cuándo tienes firma de nuevo del libro?
Este sábado, dentro de unas horas, mañana tarde, domingo mañana tarde y se acabó.
Vale, pues llévate algo fresquito, que ya sabes
me
parece a mí que la temperatura va a estar potente. Gracias a los dos, queridos. Abrazo fuerte.
Un gran abrazo. Buenas noches.
Chao. Buenas noches. Cuidarse.
El larguero. Iago de Vega.
Nos quedan tres apuntes más antes de cerrar el larguero de hoy. El primero tiene que ver con la Fórmula 1. Estamos en casa en el circuito de Montmeló. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Iago.
¿Qué tal ha ido en la jornada de hoy?
Bueno, se va animando este primer Gran Premio de casa, que va a estar lleno, por cierto, y va a haber seguro muchísimo ambiente, aunque no va a ser un gran resultado para los dos héroes locales. Y eso que Fernando Alonso dio a entender ayer que posiblemente sea su última carrera en Barcelona, porque el año que viene no hay carrera en Barcelona, y porque el año siguiente, 2028, pues es difícil que esté en la parrilla. Hoy Alonso ha sido penúltimo, vigésimo primero, a 3,8 segundos. Este circuito tan exigente para los coches va a sacar lo peor del Aston, seguramente. Hasta que no lleguen mejoras, esto va a ser una lenta agonía. Carlos Sainz ha sido decimocuarto. Aquí va a sufrir Williams también. Es verdad que ha sido un coche de top 10 en las últimas carreras, pero pasa un poco lo mismo. El coche tiene carencias que en un circuito tan completo se magnifican. Y delante parece más interesante. McLaren está fuerte. Norris ha sido el más rápido por unas milésimas sobre Russell. Antonelli se ha perdido el primer libre, le tocaba un rookie y luego le ha costado más enganchar. Así que, oye, a ver si tenemos la esperanza de que no sea la sexta consecutiva, de que el Mundial se abra.
No, sí, la cosa está bonita por delante, Valseiro, no nos engañemos. El top 3 entre Norris, Russell y Piastri en 57 milésimas. La lástima es que no tenemos a ninguno de los nuestros, pero la pelea por la victoria este fin de semana está preciosa.
Sí, además yo creo que este liderato tan extremo que tiene ahora Antonelli, después de haber ganado 5 carreras, es un poco circunstancial. Russell no ha sido tan inferior, ha tenido averías, ha tenido una sanción en Mónaco que no debía haber tenido, y mala suerte con algún safety car que tuvo antes, pero estaba siendo un mundial igualado con los Mercedes, y en Miami tuvimos a un McLaren ganando el sprint, que fue Lando Norris, así que hay alternativas. Ferrari se iba acercando, aquí han traído muchas evoluciones también, han hecho muchos podios, han plantado cara en las salidas hasta ahora. Está siendo un mundial entretenido, las carreras son muy divertidas, pero sí, como dices, en esta fiesta no estamos participando.
Pues sí.
Y no solo eso, es que están muy lejos, no están ni siquiera en el top 10, están más hacia la Q1, y mientras eso no cambie, pues va a ser difícil enamorar otra vez, enganchar esa afición española que va a llenar Barcelona, que llenará luego Madrid, pero que no tiene mucho que celebrar.
Mañana libres 3 a las 12:30, calificación a las 4 de la tarde, a ver qué hacen los nuestros, aunque tiene pinta que va a ser más de lo mismo. Mañana lo contamos, gracias Valseiro, abrazo.
Un abrazo.
Además, estamos en plenos play-off por el título del ACB, partidos de semifinales. Hoy se ha jugado el segundo encuentro entre Valencia Basket y el Juventud de Badalona, y se ha llevado la victoria, además fácil, el conjunto valenciano. Ha estado al final del partido Chimo Masmano con protagonista. Hola, Chimo.
Hola, Yago, buenas noches. Ha sido un partido trepidante, no tan emocionante o con tanta emoción, con tantos nervios como el de hace 48 horas, el primero de la serie, sino con un mayor dominio del Valencia Basket, que ha hecho buena su condición de local, de aprender la lección del primer partido, y ya desde el primer cuarto, que ha acabado con un más 17 para el equipo taroncha, ha marcado lo que ha sido al final todo el partido. 90-76, victoria del Valencia Basket, muy repartidos los puntos, muy repartido el buen trabajo del equipo de Pedro Martínez, y destacando el último en llegar, un jugador que fue fichado el pasado verano, que ha estado jugando en el extranjero y que venía a aprender y a estar en dinámica de entrenamientos, como ha reconocido hoy Pedro Martínez, y que las circunstancias han hecho que sea ahora un hombre importante. Tanto es así que Álvaro Cárdenas, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Decía que si dinámica de entrenamientos para aprender y ya estar para el año que viene, y resulta que eres protagonista de un partido de semifinales, del segundo, y te retiras escuchando a 15.000 personas del Roche Arena diciendo MVP.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido una sensación increíble, ¿no? Bueno, como he dicho, la verdad es que el equipo me ha recibido muy bien, entre los entrenadores, los jugadores, me han transmitido mucha confianza desde el primer momento, y como tú dices, bueno, yo pensé que venía aquí a echar una mano en los entrenamientos, y al final, por ciertas circunstancias también, que está Josep lesionado, Xavi, algunos problemas físicos que ha tenido el equipo, pues se me ha abierto una oportunidad y estoy intentando aprovecharla.
Es un 2-0, ahora nos vamos a Badalona el próximo domingo a las 8 de la tarde. ¿Qué supone ese 2-0?
Sí, bueno, yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo en casa, defendiendo la pista, el Roig, y no va a ser nada fácil ganar en Badalona. Ellos tienen un equipazo y bueno, estoy seguro que allí en el Olympic pues van a apretar mucho y no va a ser fácil ganar el partido.
¿Creéis que tenéis la etiqueta ahora mismo de favoritos en la liga? ¿Por ser el segundo, no estar el Real Madrid, por el temporadón que estáis haciendo?
Bueno, yo creo que a nosotros no nos tiene que preocupar lo de ser favorito o no favorito. Al final hay muchos equipos buenos en ACB y hay que centrarse en el día a día, en trabajar, en jugar lo que nosotros queremos y ya veremos qué resultado se da.
Muchas gracias, Álvaro.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias a Álvaro Cárdenas, protagonista en la victoria del Valencia Basket, y será protagonista también, seguro, el próximo domingo en el tercer partido en el Palau Olímpic de Badalona.
El larguero, Yago de Vega.
Y la última conexión nos lleva a Colonia mañana, Final Four de la Champions de balonmano. Está Diego González con protagonista. Hola, Diego.
Hola, Yago. Sí, aquí estamos ya en Colonia, en el hotel de concentración del FC Barcelona, un Barça que viene a por su 13ª Champions o Copa de Europa, como quieras. Es su 8ª presencia consecutiva en una Final Four, algo histórico. Y bueno, le agradezco enormemente a Antonio Carlos Ortega, que a estas horas nos atienda. Hola, Antonio Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Ya hemos llegado al día. ¿Esta es la fecha?
Sí, bueno, ya quedan unas pocas horas y ya está todo el trabajo hecho y a ver cómo estamos mañana, ¿no? Yo creo que el equipo llega en buen momento, sin lesiones, hemos competido muy bien toda la temporada, ha sido una temporada fantástica y este fin de semana se trata de poner la guinda.
Ya sé lo que me vas a contestar, pero te lo tengo que preguntar. 52 victorias consecutivas, solamente perdisteis en las primeras jornadas de la Champions contra el Magdeburgo, pero a partir de ahí todo victorias. Hay gente que dice, no, el Barça es el que mejor llega porque lleva 52 sin perder, el Fuche lleva 6, el otro lleva 11. Esto no vale para nada.
Esto no vale para nada. Lo único, bueno, pues las sensaciones dentro del equipo son buenas, las dinámicas son buenas, pero eso no significa nada, ¿no? Yo recuerdo primera temporada perdimos varios partidos y al final conseguimos ganar, y la segunda temporada fue casi inmaculada, muy similar a esta, y perdimos por penaltis, ¿no? Entonces, la dinámica es buena, es cierto, pero cada partido es una historia.
Gracias a Diego González y al técnico del Barcelona, que mañana a las 6 de la tarde busca ese partido de semifinales contra el Albor. Ojalá consiga meterse en la final. Así que hasta aquí el larguero de hoy. Mañana muy pendientes de esta final de la Final Four de balonmano de la Champions y también de todo el Mundial de Fútbol con los enviados especiales de la cadena SER en Estados Unidos, en México y en Canadá. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.